Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación, todo el equipo que hace posible este miércoles 26 de junio del 2024, Pulso, edición nocturna. Mi nombre es José Luis Guzmán y le invitamos a ir a las noticias. El general Juan José Zúñiga, extitular del Ejército de Bolivia, fue destituido y detenido por orquestar el intento de golpe de Estado en la nación sudamericana. La Fiscalía General anunció que abrirá una investigación en contra del general Zúñiga y todos los militares involucrados en la movilización. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al general Zúñiga de liderar el intento de golpe de Estado. Esto en medio de las declaraciones del jefe militar sobre un supuesto autogolpe ordenado por el mismo gobierno de Luis Arce. Y bueno, la comunidad internacional condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia. En México, el presidente López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaria Alicia Bárcena, lamentaron los hechos y expresaron el total apoyo al gobierno de Luis Arce. En lo nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, dio a conocer que designó a José Antonio Peña Merino como responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una nueva área del gobierno federal en la próxima administración. Además, Sheinbaum se reunió hoy con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, con quien conversó acerca del Tratado Trilateral de América del Norte. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la transición presidencial será tersa y sin sobresaltos económicos, ya que las finanzas públicas y la recaudación fiscal están muy bien, aseguró. Padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC exigieron a la ministra Norma Piña elimine las tácticas dilatorias en el Poder Judicial de la Federación, que mantiene impune este caso. Por su parte, la polémica ministra Piña pidió a los trabajadores del sector unidad ante la reforma judicial en puerta. En Palacio Nacional, López Obrador dijo que entregará buenas cuentas en materia educativa, ya que se dignificó el trabajo de los maestros. Bueno, pues luego del intento fallido de golpe de Estado en Bolivia, el general Juan José Zúñiga fue detenido en la sede del Estado Mayor. La Fiscalía General del Estado informó que abrirá una investigación penal contra el destituido general y todos los militares que participaron en la intentona.
Destituido comandante del Ejército Boliviano, Juan José Zúñiga, fue detenido la noche del miércoles tras comandar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. El viceministro de Gobierno, Johnny Aguilera, confirmó la detención.
Y hay que decir que este día tanquetas y tropas ocuparon la Plaza Murillo, donde está la sede presidencial, para intentar ingresar a la sede de gobierno, a la cual ingresó Zúñiga. Videos de la televisión boliviana mostraron al presidente Luis Arce enfrentándose al, en ese momento, comandante general del ejército, quien posteriormente fue destituido. Con la crónica de esta intentona golpista, vamos a escuchar el siguiente reporte de la agencia AFP.
Fuerte tensión en Bolivia. Tropas militares y tanquetas ocuparon el miércoles la Plaza Murillo en el centro de La Paz, donde está la sede presidencial. Allí una tanqueta intentó tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial, al cual ingresó posteriormente el general Juan José Zúñiga, comandante del ejército. Según la televisión boliviana, el oficial ingresó por unos momentos al edificio antes de salir caminando. Poco antes, el presidente Luis Arce había denunciado en la red social X movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano y llamó a respetar la democracia. Por su parte, el expresidente Evo Morales denunció que se estaba gestando un golpe de Estado y acusó al comandante Zúñiga de liderarlo.
Y también el presidente boliviano Luis Arce agradeció a la población civil su respaldo y aseguró que nadie puede quitar la democracia ganada en las urnas. Reunido con su gabinete en la Casa de Gobierno, Arce nombró a una nueva cúpula militar y llamó al pueblo y a organizaciones que apoyan su gobierno a movilizarse en defensa de la democracia. La nueva cúpula militar quedó conformada por el general José Wilson Sánchez Velázquez como nuevo comandante del ejército, general José Zavala Hernández al frente de la Fuerza Aérea y el vicealmirante Renal Guardia Ramírez, comandante de la Armada. La nueva cúpula llamó a todos los militares que participaron en la intentona volver a sus unidades y evitar un derramamiento de sangre. Vamos a escuchar al presidente Luis Arce.
Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos viviendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Saludamos a quienes son militares, visten su uniforme con orgullo y hacen valer sus fuerzas armadas en función de la constitución política del Estado y ante un gobierno democráticamente elegido. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático.
Bueno, hay que señalar que previo a su detención, Juan José Zúñiga, quien se oponía a una eventual candidatura presidencial del expresidente Evo Morales, sugirió ante medios que la intentona de hoy se trataría de un supuesto autogolpe del actual gobierno de Luis Arce. El presidente me dijo: la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad, señaló el militar.
Voy a dar con detalles.
Adelante, general, por favor.
El día domingo, en el Colegio La Salle, me reuní con el presidente.
No se muevan, chicos.
Y el presidente me dijo que la situación...
No, ya venimos.
El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
Trae la camioneta.
No hay necesidad, yo venía conmigo.
Viene general, por favor.
Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 UTUs. Más 14 Z de las del regimiento de
al aire y al mismo tiempo.
Por favor, es un autogolpe.
En tanto, el expresidente boliviano Evo Morales salió a pedir el apoyo popular para defender al gobierno de Luis Arce. Asimismo, organizaciones sociales y sindicales expresaron su apoyo al gobierno. Escuchemos a Juan Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana.
Se pronuncia e insta a estos grupos que hoy pretenden consumar este delito que deje sin efecto este sañoso actuar terrorista y sedicioso ante la democracia nacional. Al mismo tiempo de no escucharnos y de no escuchar a la voz del pueblo, de forma responsable y como la historia lo demanda, convocamos a todas las organizaciones sociales y sindicales del país, a todas las y los trabajadores de Bolivia, a todo el pueblo en general, a levantarse en contra de estos grupos de golpistas y violadores de los derechos humanos, políticos y democráticos.
Y gobiernos de todo el mundo condenaron el intento de golpe de Estado en Bolivia y expresaron su respaldo al gobierno de Luis Arce. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó cualquier quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia.
La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil, como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente.
Y mandatarios como el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de España, Pedro Sánchez, y el de Colombia expresaron su condena. Aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. En su cuenta de X, López Obrador expresó su apoyo y respaldo total al gobierno del presidente Luis Alberto Arce, a quien calificó como auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano de Bolivia. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y en el panorama nacional, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa realizando reuniones con diversos actores de la vida política, económica y social de cara a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Hoy fue el turno de la canciller de Canadá en nuestro país, Melanie Joly, con quien abordó, entre otros temas, las previstas modificaciones al Tratado de Libre Comercio.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. En conferencia de prensa informó que fue una reunión de presentación. Detalló que se habló de la coincidencia en materia de objetivos en el Tratado de Libre Comercio T-MEC de América del Norte entre ambas naciones. Aseguró que empresas canadienses están interesadas en invertir en México, pero esto se verá en octubre, cuando tome el mando.
A la canciller de Canadá, una mujer joven, muy inteligente, Melanie Joly. Ella tenía interés de hablar con, bueno, de presentarnos, hablar con nosotros. Yo la había visto alguna vez en la jefatura de gobierno. Su interés es conocer nuestro posicionamiento sobre el T-MEC. Era su principal preocupación, o más bien conocimiento. Esencialmente, nosotros obviamente hablamos también de la importancia de que se mantengan y amplíen las visas de trabajo para los mexicanos.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Bueno, por su parte, el presidente López Obrador reiteró que, como no se había visto en mucho tiempo, el 1 de octubre habrá una transición tersa, pues hay estabilidad en el plano económico. De paso, el jefe del Ejecutivo aclaró que estima mucho al petista Gerardo Fernández Noroña, pero que el acuerdo para nombrar al líder de la bancada en el Senado se tomó entre morenistas.
El 1 de octubre se vivirá en México una transición tersa y sin sobresaltos económicos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No veo yo ningún problema, ya lo he estado planteando. Al contrario, va a ser una transición de tersa, como no se había visto en mucho tiempo. no va a haber ningún sobresalto, nada. Están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación.
El mandatario añadió que su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, encontrará sentada las bases de la transformación cuando inicie su gestión.
Ella va a aprovechar que ya se sentaron las bases para la transformación. Por ejemplo, ya está muy claro de que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar impuestos. Eso es irreversible. Ya está muy claro que no se debe de permitir la corrupción.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Padres de las 25 niñas y 24 niños que murieron en el incendio de aquel 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, se plantaron este mediodía frente a la Suprema Corte de Justicia para exigir que los reciba la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, a fin de solicitarle que elimine las tácticas dilatorias en el Poder Judicial de la Federación que mantiene impune este caso. Documento en mano, un grupo de 23 padres de los menores fallecidos acusaron que a 15 años de la tragedia no hay nadie en la cárcel. Agregaron también que desde hace años que los jueces son muy garantistas con los responsables, sin embargo a nosotros no nos escuchan. Personal del edificio de la Corte salieron para informar a los inconformes que la ministra Piña, que ésta no se encontraba en el inmueble, pero que los recibiría esta misma tarde en el Consejo de la Judicatura Federal. Y en más sobre la reforma judicial, magistrados y jueces confirmaron su asistencia a los foros públicos organizados por el Congreso de la Unión, así como a otros espacios de análisis y discusión sobre el tema.
A los foros públicos organizados por el Congreso de la Unión confirmaron su asistencia magistrados y jueces, quienes anticiparon que defenderán sus propuestas. En estos espacios de análisis, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señalaron que esperan elaborar propuestas conjuntas frente a la reforma que busca procesar el Congreso de la Unión. A través de un comunicado de prensa, la JUFED destacó que recibió propuestas de trabajadores jurisdiccionales, administrativos y de grupos que lo representan, los cuales están preocupados por los efectos de la iniciativa presidencial. Agradeció la solidaridad de las barras, colegios, asociaciones de abogados y de organizaciones ciudadanas. Agregó que también se presentarán en otros foros organizados por juristas donde refrendarán su respeto y derecho de acceso a la justicia en México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez.
Y en México es necesaria una política pública del fomento a la economía social. Con ello, no solo se mejorará el ingreso de las familias y las comunidades, sino que también se logrará un mayor y mejor cuidado del medio ambiente, aseguró Adriana Gómez Chico, integrante de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En la mesa de diálogo Economía Social al Cuidado del Medio Ambiente, la activista afirmó que el sector social hace importantes aportes para combatir el cambio climático.
México requiere de una política de fomento a la economía social, con lo que mejorará el ingreso de familias y comunidades y se cuidará de manera más efectiva el medio ambiente del país, aseguró la organización no gubernamental Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. durante la realización de la mesa de diálogo titulada Economía Social al Cuidado del Medio Ambiente, la responsable de la Agenda de Empresas Sociales de ese organismo, Adriana Gómez Chico, afirmó que con la aplicación de una política dirigida al sector social podrán fortalecerse las respuestas a las consecuencias del cambio climático.
En estos sectores tan relevantes para el cuidado del ambiente, la presencia de la economía social es significativa. En nuestro país, hemos insistido, es necesaria una política pública de fomento a la economía social. Estamos convencidos de que con esto no solamente mejorará el ingreso de familias y comunidades, también se logrará un mayor y mejor cuidado del ambiente y se fortalecerán las respuestas ante las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y en otra información, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno dejará bases firmes para mejorar la educación en México, además de que por primera vez se dignificó el trabajo de los maestros. En ese sentido, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, detalló que se han basificado a más de 960 docentes y se destinaron alrededor de 191 mil millones de pesos adicionales al presupuesto anual para el incremento salarial de los profesores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno entregará buenas cuentas en materia educativa, toda vez que por vez primera se dignificó el trabajo de los maestros.
Ya estamos concluyendo y estamos, considero, entregando muy buenas cuentas en materia educativa. Muy buenas relaciones con los maestros, con la CENTE, muy bien, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, agradecerles mucho a los dirigentes porque han sido muy respetuosos y también reconocer el trabajo, la lucha de los integrantes de la CENTE.
Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que en la presente administración se basificaron a más de 960 mil profesores.
Revalorización y dignificación del magisterio. Hablar de haber basificado 960 mil maestras y maestros es un logro verdaderamente significativo. Estamos hablando de certeza en el trabajo. Estamos hablando de justicia laboral. Esto lo hemos logrado porque tenemos un profundo respeto al trabajo de las maestras y de los maestros.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2024, difundido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que la última década el consumo de estupefacientes aumentó un 20% y que al mercado están llegando más opioides sintéticos que suponen una amenaza a la salud pública. También detalla que la droga más consumida es la cannabis y la que se ha disparado con niveles récord tras la pandemia de COVID-19 es la cocaína.
A pesar de los esfuerzos por reducir el consumo de drogas, la realidad es que las actividades de prevención y atención a consumidores no han logrado reducir los niveles del uso de sustancias ilegales. Así lo reconoció Stacy de la Torre, representante adjunta de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas, al dar a conocer el Informe Mundial sobre las Drogas 2024.
Desafortunadamente, el panorama en el consumo de drogas presenta una tendencia al alza. Según el informe mundial de este año, en el que se ha identificado en una década un aumento de 20% de personas que han consumido drogas alguna vez. Esta situación demanda continuar con acciones concretas y eficaces desde los mandatos y atribuciones de cada una de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que permiten enfrentar los retos que plantean el consumo de sustancias psicoactivas.
El informe de Naciones Unidas sobre las drogas también advierte que México sigue siendo uno de los países donde se producen drogas sintéticas a gran escala junto con naciones como Afganistán, Myanmar y Siria. Al respecto, el maestro Moisés Bolaños Bonilla, titular de la Unidad de Legalidad y Vinculación del Centro Criminal de la Fiscalía General de la República, especificó las acciones institucionales que se han impulsado para combatir la producción de fentanilo. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa realizaron una manifestación de la columna La Independencia al hemiciclo a Juárez para exigir el esclarecimiento del caso.
A casi 10 años de los hechos violentos de Iguala Guerrero, familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su compromiso de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los jóvenes al movilizarse este 26 de junio. Al cumplirse 117 meses de este hecho, los padres de familia señalaron que no se puede hablar de un gobierno humanista y proteger al mismo tiempo al ejército.
Ya estamos cansados de tanta mentira. Estamos cansados de creer que alguien nos puede ayudar y luego nos traiciona, porque es una traición decir querer encontrar a los muchachos y estar de parte del ejército, de no exigir como comandante de las Supremas Fuerzas Armadas aquella información que tiene el ejército.
Familiares de los jóvenes, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. Los padres de familia expresaron su respaldo a sus abogados que han sido criticados por el presidente. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, entregó hoy recursos económicos para la rehabilitación y mantenimiento de viviendas y unidades habitacionales de la alcaldía Miguel Hidalgo.
El gobierno de la Ciudad de México continúa con la dispersión de recursos públicos. Ahora los entregó a participantes en el programa de mejoramiento barrial y comunitario. Se entregaron 50 cheques a representantes vecinales que presentaron proyectos de mejoramiento de obras en sus colonias y próximamente lo recibirán 50 más. El programa dispone de 150 millones de pesos para este año. Esto comentó una vecina de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Porque este proyecto no solo ha beneficiado a mi colonia, sino a colonias aledañas con alto índice de marginación y violencia, como Las Pensiles, La Huichapan, la Colonia Argentina y la Colonia Tacuba. Somos parte del barrio de Tlacopan, uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, y estamos muy orgullosos de ser actores sociales en nuestra comunidad.
Los apoyos oscilan entre los 450 mil pesos y 1.450.000 pesos. Hasta el momento se han aprobado 160 proyectos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Y retomando la información internacional, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se encuentra ya en su natal Australia, al quedar en libertad luego de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para declararse culpable de violar la ley de espionaje por la filtración de documentos clasificados. Radio Francia Internacional entrevistó al primer ministro de Canberra, Anthony Albanese, quien fue el encargado de recibir a Assange.
As Prime Minister, I have been very clear.
Como primer ministro he sido muy claro, independientemente de lo que piense de sus actividades. El caso de Assange se había prolongado durante demasiado tiempo. Estoy, por tanto, muy contento de que esta saga haya terminado. El gobierno australiano cree firmemente que la protección adecuada de toda la información de seguridad nacional es vital para la seguridad. Pero como he dicho, no se ganaba nada con mantenerlo en la cárcel y queríamos que lo trajeran a casa. Esta es la culminación de una defensa cuidadosa, paciente y decidida.
Y están informados este 26 de junio de el 2024. En Pulso de la Noche participamos Coordinación Nacional Carlos Padilla Ríos, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez García, Redacción Raúl García, José Luis Parra y Ángeles Hernández, Edición de Notas Luis Ernesto López, Controles Técnicos Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Redes Sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Lectura José Luis Guzmán, gracias, buena noche.